11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 6 de noviembre. Hoy tenemos repaso ganadero en el Toril porque el año ha dado para mucho bueno y también para mucho malo. Ha dado para ver toros excelentes, como aquel duplicado que seguro que todos ustedes tienen guardado en la retina a principio de temporada, como Camionero, que nos hizo soñar una tarde a finales de verano y también hizo soñar a Robleño, como para no, como Jaceno, como tantos otros sueltos que han sido los verdaderos protagonistas de este 2022. Pero son las corridas completas. Porque pese a haber animales de muchísima nota, puede que lo que nos haya faltado sea ese corridón de toros de azulejo, al menos en Madrid, que pone a todos de acuerdo. Ha sido el año de ese duplicado y de ese Jaceno, y por tanto ha sido el año de Victoriano del Río. Otra vez, otro año más de Victoriano del Río, que ha sabido conjugar perfectamente en los últimos años la bravura y la nobleza para regalar un buen puñado de toros de triunfo y con la emoción requerida para que se nos queden a todos en la retina. Ha sido el año de los Santa Coloma de la Quinta, donde los Conradi han demostrado que el trabajo, el esfuerzo y la apuesta suelen acabar dando frutos, dando recompensas, y las van a seguir dando. Tiene pinta. Ha sido el año de Escolar en Madrid, de Javier Núñez, de Ricardo Gallardo y su venta al por mayor en la Plaza de Toros de las Ventas, el año de Paco Galache, como no. Ha sido el año de muchos, con algunos vamos a hablar esta noche de Toril, y no ha sido el año de otros tantos, porque hay ganaderías de un prestigio sin igual que han tenido un 2022 directamente para olvidar y puede que para pensar en el futuro de esos hierros. Hoy, como les digo, repasamos en el Toril al protagonista de todo esto. Esta noche en el Toril repasamos al toro.
El Toril de Onda Madrid.
Bienvenida a Tour. ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, Mardomingo?
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Ya tenía ganas de...
Tienes
de
color, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Tienes color.
Más colorado que tostado. Sí. Pero bueno, cada uno es como es.
¿Qué tal?
¿Bien? Muy bien. La verdad que muy bien. Encantado de estar aquí otra vez.
Muy bien.
Y con muchísimas ganas de hablar de toros.
Claro que sí. Julito Martínez, ¿qué tal, Julito?
¿Qué
Buenas
tal?
Noches.
Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
De maravilla.
Has tenido un fin de semana recluido en tu casa.
Todo el día con los números.
Del ordenador.
Sí, sí. Agradezco a toda esa gente que por Twitter me dice, oye, que mi torero no ha matado 19, que ha matado 20. Que no me enfado, que me viene bien.
Ah, sí, todavía hay de
claro. Sí. Que las bases de datos ya no las actualizan y para eso estoy yo.
Es verdad.
Un gran trabajo, ¿eh?
Sí. No, un trabajazo. ¿Ya has publicado en Twitter ya el escalafón 2022 o no?
Le doy.
Le das ahora.
En el tuit del, en el Twitter del Toril, ¿no?
En el Twitter del Toril.
En el perfil.
Pero que lo lean luego. Nos sí, escuchan claro. Primero, pues ahora se ponen tal y se pierden lo que sí, dice hombre. Fuente Imbro y otro tal.
Arroba el Toril OM.
Arroba
nos
el
pueden
Toril
seguir. OM. Nunca lo decimos, la verdad.
Es verdad.
Es el primer día que lo decimos. También hace falta.
Desde Morante de la Puebla con 100 festejos hasta Javier de la Concha. 165 matadores han toreado en Europa este año.
Bueno, muy bien.
Unos cuantos.
¿Así que te ha llamado la atención del escalafón?
Mario Sotos.
Hombre.
Noveno, 34
corridas. Noveno.
De toro. Más que Talavante, más que Rufo, o sea, más que Juan Ortega.
Impresionante.
Sí, un año tremendo, la verdad. Más que Talavante.
Entre los 10 primeros.
Más que Talavante.
Qué bárbaro.
Robleño me sorprende con 9 festejos, que dentro del circuito de la dura no es ni mucho menos el que está arriba.
Es verdad,
pero bueno.
Es verdad.
Bueno, que al final son datos, ¿no?
Bueno, ¿quién es el segundo después de Morante?
Roca Rey. Que tiene 63 corridas, 139 orejas. Y en plazas de primera, 20 festejos, 35 orejas.
Fíjate, entre el primero y el segundo, casi 40 corridas de toros de diferencia.
Es impresionante.
Eso es.
Y fíjate que comentaba, decía el otro día Zabala de la Serna en la entrevista a Morante, sí. Que el último líder del escalafón, Julio, esto lo tendrás tú contrastado,
2019.
En 2019 fue el Juli, sí,
43,
con 43 corridas de toros. También hay que decir que ese año se lesionó a mitad de temporada Roca Rey, por lo que a lo mejor si le hubiera superado, como pues ha sido el caso de este año,
claro,
no pudo ser, ¿no?
43 Juli, 42 Aguado, creo. Hablo de memoria, pero sí, fueron los que más. Joder. Pero bueno, ya venía a la baja. También es verdad que estos números están inflados porque los toreros, claro, se han pegado año y medio sin facturar y hay que meter dinero para las fincas. Y para...
No, desde luego este año ha habido un compromiso tremendo por parte de todo el mundo. Ha habido más festejos. Estoy esperando el informe de Anoet de fin de temporada con ese incremento, además de los circuitos que antes de la pandemia no existían.
El otro día creo que los conté ya.
Ha habido más corridas de toros y luego... Aunque ha habido un bajón de público a lo mejor a mitad de temporada en parte del verano, luego en septiembre, las ferias de septiembre y de octubre también han tenido importantes entradas.
Es verdad, es verdad. Bueno, que tenemos que repasar lo que ha pasado y lo que va a pasar también esta noche en el Planeta Toro. Vamos con prisa porque tenemos muchísimas llamadas por delante, pero venga, la actualidad, ¿por dónde empezamos?
En Lima, en la Plaza de Toros de Acho, que hay toros ahora mismo en directo, torean Antonio Ferrera, Emilio de Justo y Joaquín Galdós, toros del Olivar y de la Viña. Ferrera ha recibido palmas en el primero y Emilio de Justo ha cortado una oreja. En el segundo está ahora Joaquín Galdós. Creo igual lo ha matado ya y está Ferrera. Ahora lo vamos actualizando.
Claro que sí. Más.
Pues en Francia se ha celebrado una fiesta campera, como ellos le llaman esos festivales en los que hay muerte también del toro, pero bueno, pues por un tema legislativo suyo, son fiestas camperas y mantienen la actividad durante todo el año. Novillos de hermanos de Alabert, es decir, de la familia de Juan Bautista, y un novillo de Alma Serena para Alberto Damelas, que ha cortado dos orejas, Clemente, que ha cortado otras dos, Colombo, que ha cortado un rabo, Cristian Parejo ha cortado una oreja y Tristán Barroso, novillero sin caballos, ha cortado dos orejas.
Oye, para fiesta campera la que montan los cinco del arte en
la
Córdoba,
Carlota,
en la Carlota todos los años, fue creo que el sábado pasado o el domingo.
Sí, este año me lo he perdido, pero he estado en otras ediciones y la verdad que hay un ambientazo extraordinario.
Sí, no, bueno, y se pasaron por allí, además de Juan Ortega, que se vestía de corto. Creo que estuvo Manzanares, creo que estuvo Perera.
O sea, eran los toros de la ganadería de Perera, de San Pelayo, creo.
¿Era
que
de Perera?
Sí.
Ah, mira.
Tengo ya el dato, creo que es este que lo estaba buscando. En España y Francia, 540 corridas este año, 459 fueron en 2019 y 297 novilladas. Que creo que queda una, serían 298. Pero vamos, hay más corridas y más novilladas que en el último año, prepandemia.
Bueno, importante. Quiere decir que se ha recuperado el mercado taurino, incluso ha superado cifras del 19, que es una muy buena señal.
17% más, básicamente. Novilladas sin caballos, también lo miraremos. Me comprometo a hacerlo.
Venga.
Llamando una por una a las escuelas. Oye, ¿cuánta torea el chaval?
Guadalajara, ¿qué pasa en Guadalajara?
No me engañen. En Guadalajara, el tercer certamen internacional de escuelas taurinas, los novillos de Carlos Núñez, Antonio Santana Ovación, Cid de María, Vuelta al Ruedo, Ignacio Bone Oreja, El Gali, oreja, Gonzalo Alves, portugués de Villafranca de Sira, oreja, y Jaime Torija, dos orejas.
Muy bien.
El sábado tuvo lugar otro encuentro internacional, en este caso en Toledo, con herales de Sagrario Moreno, Conde de Mayalde y El Montecillo, a los que las dos últimas ganaderías se les dio la vuelta al ruedo, y Fabián Castellani de Arles cortó dos orejas, Lenny Martín de Beciers cortó una, Gonzalo, que hizo doblete el fin de semana de Villafranca de Sira, cortó una oreja. Estrella Magán cortó dos orejas. Raúl Camaño, una oreja. Y Raúl Jerez, también de Toledo, una oreja.
Muy bien. Mercado de fichajes.
Sí, en apoderamientos, Daniel Luque, que lo dejó con Carlos Zúñiga. Decíamos, a ver con quién se va Daniel Luque, el torero de oro del año. Pues se va a ir con Juan Bautista, que lleva también a Marco Pérez, empresario en Francia. Que le debe ir bien, ¿no? Se supone. Por lo menos en cuanto a números. Luego ya lo que haga.
Bueno. Veremos a ver.
Ahí
Desde luego tiene fuerza para negociar en muchos sitios la temporada que viene.
Bueno, Álvaro Alarcón estaba con Nemesio Matías, 20 novilladas a torear este año, triunfador en San Isidro, pues lo ha dejado con Nemesio Matías.
Vaya.
Hay quien dice que ha toreado poco, que lo han llevado muy tapado, es verdad. Acordaros, las novilladas aquellas de triunfadores después de San Isidro no lo pusieron,
no
dijeron que es que hay que cuidarlo, pues tanto cuidarlo al final.
Bueno, pues mira.
Se ha roto aquello. ¿Alguno más hay por ahí, Gonzalo? A ver.
Pues sí, Andy Cartagena va a ser apoderado por Francisco Manuel Morilla y lo dejó con Alejandro da Silva. Raúl Rivera termina su relación con la empresa Infinitauro. y ha toreado 5 corridas esta temporada. Uh-huh. Javier Jiménez ya no será apoderado por José Luis Peralta, este año solo ha hecho 3 pasillos, y Joaquín Galdós, que hoy mismo está toreando en su tierra, en Lima.
Y ha cortado una oreja.
Ha matado 16 corridas de toros esta temporada en Europa y lo ha dejado con Manuel Canorea y Leandro.
Muy bien.
Cuadrillas.
A ver, venga.
Plata. Pablo Aguado lo dejó, vamos, Iván García ha salido de su cuadrilla. ¿Quién coge el puesto? Juan Sierra.
Ah, mira.
Es reconocido y ha ido con Pereira y ahora iba suelto con Manuel Escribano, creo, sí. También con más toreros. Un tío, vamos, de confianza, ¿no? Para llevarlo.
Sí, hombre,
eficaz, no suele fallar. Y Alberto Zaya, Morante, ya sabemos todos, Javier Sánchez Araújo, casi 1000 corridas con Morante, se ha Fíjate. Terminado... Ese feeling. Falta el Lili, ¿eh? Lili no lo echan ni con agua caliente de ahí.
Ese no. Y te iba a decir, Sánchez Araújo pasa la cuadrilla de Manzanares, ¿puede ser?
Pues eso se ha dicho.
Sí,
aunque también yo he hablado con gente de Manzanares, por otras cosas, y me han dicho que todo eso que van sacando por ahí de este el otro, dicen que no hay nada confirmado.
No hay nada confirmado.
Bueno,
no.
Que calma, pero eso dicen que se va a ir con él. Mambrú, que iba con él, se va con
el Fandi.
Con el Fandi. Y luego estaban otros pendientes, pero vamos, que todavía no lo sabe ni Manzanares. Y si lo sabe, no lo
ha dicho. Manzanares, que ha estado este fin de semana, he visto, en el cumpleaños de Figo.
Ah, sí,
de
sí.
De su amigo,
¿verdad?
Luis Figo. Sí, sí. Ha tenido que montar una buena, sí, Figo, que creo que cumplía 50.
De la Carlota al cumple de Figo, no está mal.
Estábamos invitados los del Toril, pero teníamos otras cosas que...
¿Al cumple de Figo?
Sí.
Ah,
sí,
vale,
sí.
Vale.
Nos llegó la invitación, pero llegó tarde, claro, y teníamos ya planes. Así que nada. Más cosas, ¿algo más?
Sí, bueno, en Venezuela. Buenas noticias en América en general, en Venezuela. ¿Verdad? La Plaza de Toros de Valencia, más de 26.000 localidades, es la segunda más grande del mundo, junto a la de México. Pues llevaba unos años cerrada, estaba la plaza casi en ruinas. Pues ha anunciado el gobernador del estado de Carabobo, curioso ese estado, que es donde está en,
¿cómo le gusta,
emplazado,
¿eh?
Valencia, Venezuela, Rafael Lacaba, ha dicho que se va, que él no es taurino. Muy pero bien. Que joder, que hay que respetar estas tradiciones y que van a trabajar en restaurar la plaza. Y en Colombia, esta semana en la Cámara de Representantes, el Congreso, el Senado de allí de Colombia, votaban el proyecto para prohibir los toros, lo mismo que contamos, sí, de Francia, pues los colombianos han dicho que no. Que hay que
no se prohíbe.
Ver, estaba por ahí César Rincón, muy emocionado.
Sí, 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 con unas imágenes.
Y otra
preciosas.
Plaza de toros que está, es que me acuerdo ahora que me lo dijeron, a ver si le he mandado un vídeo, no sé qué, luego lo haremos. En Quintanar de la Orden, en Toledo, la plaza que está en ruinas, los políticos se comprometieron también a restaurarla, que no la restauran, y una peña taurina de allí que está trabajando, pues eso,
¿sí?
Recopilar, pues, lo típico mensaje, bueno, ¿no? El típico vídeo del Soro, hay que reabrir la plaza. Bueno, pues ánimo a la gente de Quintanar de la Orden, la plaza que toreó Manolete allí, o sea que no es cualquier cosa.
Joder, poca broma. Sí. Muy bien. Pues nada, que por cierto, lo de Colombia, ¿habéis visto las imágenes de Calamaro?
Sí.
En un concierto en Colombia, en un concierto en el que estaba uno de los diputados que más ha peleado para que se prohíban los toros en Colombia.
Efectivamente.
Y Calamaro le sacó un capote en la cara.
Ahora hay que celebrarlo. Hay que torar más de salón, Calamaro.
Sí.
Si no,
sí,
se coge el capote, joder.
Un capote de Morante hay que volarlo un poquito mejor, claro, la verdad.
Sí. Pero bueno.
Pero bueno,
poco a poco, lo suyo es cantar.
Tiene que llamar a Gonzalo, que Gonzalo todavía.
No, que va,
tiene así corte artista y claro.
Hoy está en Santiago de Chile.
¿Calamaro?
Sí, Calamaro. Ahí no hay tanto arraigo cultural con la tauromaquia, pero seguro que algún detalle deja.
Bueno, seguro que algún arraigo ha habido en algún momento.
Lo investigaremos.
Fíjate, el fin de semana pasado, que eran las elecciones en Brasil, hicimos la broma y al minuto tenía un mensaje de Temes
touradas,
con la historia de las touradas de Brasil.
Touradas en Río.
Seguro que en Chile hay algo que rascar. Pues oye, hablando de Temes, 11:13 de la noche, la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Echando la vista atrás, uno se hace a la idea de cómo ha evolucionado la fiesta en términos numéricos. Hace 100 años se dieron en España 230 corridas, que 50 años después ya se habían triplicado. En aquel 1922... Marcial Lalanda lideró el escalafón con 79 festejos. Se celebraban entonces muchísimas más novilladas, hasta 150 más. Los yerros que más lidiaron fueron el del Duque de Veragua, con 88 toros y 28 novillos, y Miura, con 86 toros y 40 novillos, cifras hoy inimaginables en la mítica ganadería de Zahariche, con una camada más corta y selecta. El toro más importante de la temporada madrileña lo que vendría a ser el duplicado de hace un siglo, fue un animal de Antonio Pérez llamado Barbero, que tomó 7 varas, derribó 6 veces y mató 3 caballos. Después fue noble y bravo en la muleta del diestro Nacional Primero, quien tras darle muerte le regaló la oreja al ganadero. Nacional Primero fue el matador aragonés más relevante de una saga de 4 hermanos. Le seguía Nacional Segundo, quien fue un torero tremendista que murió joven, pero no fruto de una cornada, sino de un botellazo en la cabeza, tras salir como espectador en Soria en defensa de su colega Emilio Méndez. Volviendo a la corrida de Pérez Tabernero del 25 de junio de 1922, resultaría histórica por más motivos. Otro buen ejemplar, de nombre Catalán, sería el último toro de la carrera del matador gallego Celita. Y aún más bravo debía ser otro que se partió una mano, y antes de ser devuelto al corral, a un cojo, derribó y mató a un caballo. El ganadero fue obsequiado con un banquete por parte de un grupo de buenos aficionados que estaban pletóricos. 100 años después de Barbero y sus hermanos, se mantiene una premisa. Si el toro en Madrid emociona, la fiesta gozará de salud.
El Toril de Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Y 17 minutos de la noche. ¿Tenéis ganas de hacer repaso ganadero?
Hombre,
Gonzalo,
siempre, la verdad. El campo muchas veces lo perdemos de vista, sí, pero qué importante es.
Hombre, lo más importante, ¿o no, Julito?
Y con los más importantes, sí, por supuesto, en Madrid, sí, en el resto del planeta toro.
Claro que sí. Si os tenéis que quedar con un ramillete de ganaderías...
Bueno, para mí, pues es que voy a hacer spoiler, ¿no? De los protagonistas que van a pasar por esta noche por el programa. Pero sin duda, Victoriano del Río creo que ha marcado el listón y la pauta durante toda la temporada en diferentes puntos, en provincias, en Francia, en España, en todas partes. Y luego, pues con el auge del Madrid y esa doble puerta grande del final de temporada. Y luego, pues yo creo que ha habido toros muy interesantes a lo largo del año. Estamos viviendo un momento ganadero extraordinario. Solamente puede estar condicionado por la morfología o el tipo del toro por las consecuencias del COVID, que lo podemos padecer la temporada que viene. Pero a nivel comportamiento creo que estamos en un momento extraordinario.
Sí. Julio.
Sí, y lo que hablamos siempre de Victoriano del Río, que es una ganadería que le gusta las figuras, que la matan todas las figuras, algunas más que otras. Y que la afición la quiere.
Y le gusta la afición.
Por hablar del 7, ¿no? La Asociación del Toro, que siempre los que ponen en la lista negra y demás, Victoria del Río la tienen como una de las grandes ganaderías.
Sí,
y
sí,
eso
sí.
Yo creo que hoy por hoy no hay ninguna...
Hombre, con el currículum que tiene en Madrid...
Por eso digo que no...
Claro que sí. Ricardo del Río, ganadero. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás de acuerdo con el análisis que han hecho Gonzalo y Julio del año de vuestra casa?
Pues sí, la verdad que es un año... De récord para todo, por número de animales que hemos podido lidiar después de estos años de COVID, por resultados, por la cantidad de toros que hemos echado que ha interesado a todo el mundo y bueno, pues a toreros, aficionados, como decís, y en plazas también tan importantes, ¿no? Como hemos lidiado, que hemos lidiado mayoritariamente en plazas de primera y con unos resultados, la verdad, fuera de lo normal, ¿no? No es para creérselo porque es algo que no es normal.
Uh-huh. De todas las tardes, ¿cuál ha sido la más importante para vosotros?
Bueno, pues sería difícil, pero yo creo que al final Madrid para nosotros es lo más, o creo que para todo el mundo, y esa puerta grande en doble, pues joder, pues se acuerda todo el mundo, ¿no? El toro quizá que se ha llevado todos los premios y todo el mundo está en la memoria es el de Emilio de Justo, ¿no? De
duplicado, de sí.
Peor día posible, ¿no? Que tuvo muy mala suerte, pero hombre, yo creo que la tarde de Madrid de la Feria de Otoño, pues quizás sea de las más importantes que podemos recordar.
Uh-huh. Gonzalo.
Hombre, y sobre todo, Ricardo, siempre hablamos de ese equilibrio, ¿no? De que las figuras se maten por ella y el aficionado también pague una entrada y esté deseando ver ese punto de casta y al mismo tiempo de toreabilidad. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué difícil a la hora de seleccionar en el campo, en los tentaderos, Ricardo?
Sí, es un equilibrio muy difícil, ¿no? Pero sí es cierto que todo el mundo nos felicita por la presentación de aficionado, no sé, yo recuerdo pues ese momento que tenía Victorino en épocas pasadas, que todo el mundo pues digamos que llenaba la plaza por ser Victorino, no es que lleguemos a ese punto, pero sí tiene un interés para el aficionado, ¿no? Y a la hora de verlo en los sentaderos y todo esto es algo que la verdad nos emociona, porque mira, ayer y hoy hemos estado tentando y hemos tenido unos niveles de tentadero alucinantes. O sea, han estado Daniel Luque, te lo puedo decir, estuvo Saúl y bueno, pues alucinante. O sea, tenemos una galería en un momento que la verdad que nos asusta, ¿no? Es tremendo, ¿no?
Uh-huh. Julio.
Sí, yo lo que me ha llamado la atención, pues mirando, repasando toda la temporada, 123 toros entre Vitoriano del Río, toros de Cortés, el mes de septiembre de 2017, la cantidad de toros indultados, de vuelta al ruedo y toros importantes, que aunque no sean de vuelta al ruedo, han sido extraordinarios. ¿Qué pasó ese mes de noviembre de 2017? Porque algo, ahí hay truco, ganadero.
Bueno, hemos concentrado los nacimientos, ¿no? En estas épocas. Y luego yo creo que el COVID nos hizo mucho daño, pero también nos hizo mucho bien, ¿no? La gente reflexionó, empezó a seleccionar y todo el mundo nos quedamos por lo bueno. Entonces yo creo que se ha juntado pues eso, un año de récord, un poco por cómo seleccionamos, por la cantidad de animales que al final han podido quedarse por todo el tema de los cinqueños que hemos podido lidiar. Y al final cuando se selecciona por arriba, pues los resultados están aquí, ¿no? Por tipo, por presentación y por bueno, por forma de vestir, ¿no? Yo creo que ha sido un conjunto en todas las ganaderías, no solo la nuestra, que al final ha venido bien cuando te has apurado, que tienes que seleccionar y bueno, pues te quedas con lo mejor, ¿no?
Claro. Estaba el 12 de octubre, que estábamos retransmitiendo la corrida en directo desde las ventas, estaba Julito en el callejón entusiasmado porque os veía con las bolsas en las que llevabais los testículos de un par de toros de esa tarde. ¿De cuántos os los habéis guardado a lo largo del año, Ricardo?
Bueno, no tengo la memoria tampoco, pero sí, solemos aprovechar la circunstancia y cuando se dan... se conjugan, ¿no? Pues el tener un buen libro y un resultado en la plaza, pues es un tema que sí que nos gusta. Aprovechamos para luego hacer inseminación y bueno, pues no en todas las corridas, ¿no? En Madrid, por ejemplo, fueron un par de toros, pero sí solemos hacer casi todas las corridas, ¿no? Es posible que saquemos algún que bueno, luego podemos aprovechar, ¿no?
Ricardo del Río, ganadero, que gracias por atender la llamada del Toril y enhorabuena por el año de vuestra casa.
A vosotros y muchas gracias.
Un abrazo fuerte. pedazo de ganadería la que han conseguido los del Río, ¿eh?
Ya lo creo. Además, una ganadería de aquí, de la Comunidad de Madrid, que, sí, por cierto, dijimos en esa retransmisión que terminarían la temporada en Lima, porque Rocarrey ha toreado prácticamente todas las corridas que tenían reseñadas. Uh-huh. 15 de las 18... ¿Cuántas han sido? ¿Cuántas ha llegado? De las 18 o 19 que tenía este año. Pero finalmente no va a lidiar en Lima este domingo, sino será la del Puerto de San Lorenzo, con Sobreros de Montalvo, la que viajará a Lima esta semana, mm-hmm, por pues un tema sanitario, del mismo modo que Victorino Martín no ha podido ir a Cali con esa corrida para la feria.
Acordaros cuando dijo, creo que fue Victoriano del Río, que tenía que quitar bravura. Acordaros aquellas declaraciones. Sí. Pues menos mal que quitó, porque,
joder, ya te digo.
Si llega a echar.
Ya te digo. Vamos a hablar ahora con uno de los ganaderos destacados en Madrid. La corrida de San Isidro, a mí me encantó la corrida, lo que es el encaste. Y luego uno de los toros para el recuerdo de todo el año en Madrid. Don José Escolar, ¿qué tal, ganadero? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido el año de José Escolar a ojos del ganadero?
Bueno, pues bien, después de dos o tres años fastidiados con la pandemia, este año hemos sacado todo lo que había atrasado y con buenos resultados, ¿eh? Sí.
Uh-huh. La corrida de Madrid, yo lo decía hace un momento, y ese día salimos de la plaza con la sensación de que habíamos visto una gran corrida de toros, una corrida de toros interesantísima, además desde el punto de vista del aficionado, con el picante que tiene que tener lo de José Escolar, con opciones. ¿Cómo la vio usted?
Bueno, pues bien, me gustó mucho la corrida a mí también, y era una corrida muy bien presentada, en su mayoría cinqueño, y bueno, pues ya teniendo que tirando de lo atrasado, y bueno, pues iba con muy seria y muy encastada, salió una corrida fuerte, sí, y encastada, un poquito dura como sale lo mío, pero bueno, también hubo algún toro que como Gómez de Pilar le cortó una oreja, uh-huh, a uno de ellos, y bueno, pues también hubo algún toro que se dejó torear, y bueno, y la corrida muy encastada y brava, ¿eh?
Y luego fue ese gran camionero en el desafío de septiembre, y un toro que lidió en un concurso unos días después, una semana después, sí, que ese fue más complicado. Le tocó a Javier Castaño. Pero es que acuérdate, Mar Domingo, que empezamos la temporada con ese pique de Galván Ritter en Al Alpardo,
sí,
con parte de la corrida de Escolar, en la que Galván cortó dos, sí, orejas. Un toro importante de Escolar, ¿no? Entonces han sido 10 festejos, 3 desafíos, 2 concursos, con los datos que nos ha preparado Julio, de esas 7 corridas lidiadas. Y le quería preguntar, José, Pepe, buenas noches. Ese cartel que sigue manteniendo Escolar en Francia, ¿no? Vic y Arles siguen siendo pues dos de los bastiones importantes para la ganadería.
Bueno, sí, no solo Vic y Arles, ¿no? Ya este año tenemos ya escogida la corrida para Cerez también. Son, uh-huh, sitios que la ganadería ha triunfado en muchas ocasiones y nos
mucho
repiten, sí, sí. En mi defensa, por ejemplo, nos repitieron este año porque el año anterior había sido una corrida muy importante, y bueno, pues hubo toros de vuelta al ruedo y triunfos importantes, entonces nos repitieron este año. Vamos a los sitios donde se mira mucho el toro, el encaste mío lo miran mucho los franceses y lo cuidan, y bueno, pues en sitios como, ya te digo, Villefensan, como Arles, como hemos ido también a Nîmes ya en otras ocasiones, también a Mont-de-Marsan, y bueno, en la zona de Francia tenemos mucho cartel y nos siguen pidiendo toros y corridas de toros, ¿eh?
¿Y en Pamplona? ¿Repetiréis en el 23?
Pues no lo sé, entonces no tenemos todavía decidido, pero bueno, a ver cómo está la camada, que ya te digo que hemos quitado todo lo que había pasado de, claro, de cinqueños y tal, y a ver si podemos acudir, porque sí que Madrid está muy interesado, y bueno, son sitios que exigen mucho toro, mucha presencia, y a ver si podemos también juntar los 6 o 7 toros para Pamplona. Mm.
Julio.
Sí, yo quiero preguntarle por los toreros, por los que se ponen delante, porque claro, cuando hablamos de toros dulces, de caramelitos, como le digo yo, ahí cualquiera que tenga un poco de técnica o de oficio pues puede navegar, pero en corridas como las de su ganadería, fíjese la diferencia entre que la coja un robleño, que es un tío que sabe, a pesar de que torea poco, si sale uno bueno, pues es capaz de hacerle faena de dos orejas, pero no siempre los toreros que se miden a sus corridas son los más experimentados, sino pues a los pobrecicos que o matan eso o no matan ninguna. ¿Qué reflexión hace usted en ese sentido? Si la matasen otro tipo de toreros, quizá José Escolar tendría, no sé si más, pero seguramente mejor cartel entre los toreros.
Bueno, pues es posible, ¿no? Porque tiene fama de dura y complicada, pero los toreros que torean mis corridas de toros, que es lo como tú lo dices, que están poco toreados, pues triunfan con ellos, ¿eh? Pues, ahí han triunfado en anteriores ocasiones. Ahora, por ejemplo, el Robleño, pues hizo un faenón, es un toro que conoce la ganadería, un torero que me ha indultado un toro hace 3 años, ha sido el único torero que me ha pedido 6 toros para Francia, como fue en Cerez, salió nombre con ellos. Y bueno, pues es muy importante que estos toreros que tienen oficio toren mis toros, a pesar de que por mala suerte no están muy toreados. Y entonces, pues claro, también lo acusan el encaste y un poco la dureza y sobre todo el tapeo. Por ejemplo, el toro era un toro toreable, un toro pero muy encastado,
sí.
Y un toro con 600 y pico kilos. Entonces claro.
Quedó pendiente la vuelta al ruedo,
eso también pesa mucho.
Sí, quedó pendiente la vuelta al ruedo y deberían de haberlo premiado.
Bueno, pues sí. Dicen el presidente que los que presiden, que bueno, que es una pena que no corten las orejas y que por eso no pueden premiar tanto al toro. Pero yo no estoy de acuerdo, porque el toro no tiene la culpa
de que lo pinchara.
El torero no le pinche.
Claro, claro.
Pero bueno, no pasa nada. Ha visto una afición que ese día va a dar afición de verdad.
Sí.
Y vieron el toro, vieron la faena que hizo Robleño, sensacional, muy importante. Y bueno, pues ha quedado en el recuerdo, para siempre.
Don José Escolar, ganadero, muchísimas gracias por atender la llamada y un abrazo.
A vosotros.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Once y 11:32 de la noche, vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas del año en Madrid, en lo ganadero, por el juego y por los números, porque los números son espectaculares. Yo no recuerdo.
Incomparables.
No sé si lo volveremos a ver. Ricardo Gallardo, ganadero, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido el año de Fuente Imbro?
Un año de muchas corridas y muchas novilladas, ¿no? Año que veíamos arrastrando el tema de los 2 años anteriores y el año ha sido un año positivo, ¿no? Porque hemos tenido tarde importante y poder también coger y llevar ese número de festejos y de las formas y las pasas que nos hemos dado y todo eso. Pues yo creo que ha sido un año bastante positivo.
Uh-huh. De todo lo que hemos visto en Madrid, puede que lo más destacado haya sido aquella extraordinaria novillada que sirvió hasta para que el ganadero se pegase una vuelta al ruedo en las ventas, que no se la pega uno todos los días, ¿eh?
Sí, no, además es un sitio que gusta esas cosas, Madrid es Madrid, ¿no? Uh-huh. La segunda novilla y la tercera fueron unas novillas que fueron de ese nivel, ¿no? Porque si hacéis un poco de memoria, la novilla de los triunfadores y unos pocos de novillos también buenos.
Sí.
Y la novilla que toreó el chaval este que ha tomado alternativa.
José Fernando Molina, sí. Los comisarios, ¿no? Fueron los dos novillos comisarios de nombre, creo.
Esa novilla también fue muy buena y ese novillo fue también extraordinario, ¿no? Y en la última novilla, el primer novillo de la tarde, fue me encantó también. Uh-huh. Ha ido, efectivamente, que hemos lidiado 4 novillas y media.
Sí, sí.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Tenemos aquí los datos. 23 toros y 27 novillos lidiados en Madrid, 50 reses en total, que se dice pronto, Ricardo. Y fuera de Madrid, fuera de las ventas, ¿con qué corrida se queda el ganadero en esta temporada del 22?
Ha habido corrida muy... Yo para mí, fíjate que nosotros tendremos por lo menos de Pamplona, tendremos, parece que son 12 o 14 premios. 12 o 13 premios tenemos.
Bueno.
Yo creo que la corrida más completa de Pamplona que yo lidié en mi vida fuera de este año. En Pamplona que invistan 5 toros de la forma que invistieron, y sobre todo 3 de ellos, y el toro ese de Garrido, y, sí, y el toro de Álvaro Lorenzo, y el toro de Dani. Juntar esos niveles es muy gordo. Después ha habido corridas muy triunfales, ¿no? En otros niveles de menos. En Nime también hemos hecho una corrida muy buena, Ahora a final de temporada, ¿no? Y después las corridas esas de la reinauguración de la plaza, de Tarazona también fue extraordinaria. Y una corrida que hemos echado con un trapillo de como de Madrid en Villacarrillo, también, la televisaron también. Ha habido muchas corridas, este año gracias a Dios, ha habido muchas corridas que han funcionado. Y una en Albacete también muy buena.
Esa fue extraordinaria con Juan Leal.
¿El número es parecido para el año que viene, Ricardo?
No, porque ya este año
se regula.
El año que viene se regula más. Este año ya nosotros lo que tenemos ahí son los cinqueños. Nos han quedado para cinqueños los últimos ya de las últimas corridas de toros. Nos habrán quedado 4, 5 o 6 cinqueños, ¿no? Uh-huh. Y también la corrida esa que tuvimos la mala suerte que ahí en Fuenlabrada muriera el hombre allí en el callejón. Y la suspendieron, ¿no? Entonces, este año yo creo que este año entre corrida y novillada nos vendremos a 22, 23 corridas y novillada, 23 o 24 festejos, ¿no? No los 37, 38 del año pasado.
Julio.
Sí, pensando otra vez en toreros, este año se apuntó Roca Rey con ella en San Isidro. Bueno, no fue la mejor corrida, esto pasa. Bueno, no siempre será mejor, pero en cuanto a torero, ganadero, sí, le gustaría que más figuras se anunciasen con lo suyo, porque al final lo de Roca Rey con Fuentimbro casi lo calificamos de gesta.
Bueno, Roca Rey, sí, el toro primero no se toca de los pulmones como estaba tocado. Roca Rey a ese toro le fuera cortado. Y si
¿Y si no pincha el otro?
Si el mansito fue...
Le corta las dos orejas.
Sí, es verdad.
Las dos orejas. No, y ese día el primer toro también fue bueno.
Pero luego el feedback que dicen ahora los modernos, el análisis de Roca Rey, se habló con usted, quiere volver a matar Fuenteimbro. Hay otras figuras, Pereira fue en su día que sí se anunciaba mucho, pero la realidad es esa, que no vemos a los Morantes, Juli, Talavante con lo de Fuenteimbro.
Bueno, pero eso, sí. Ellos como pueden escoger, pues escoger a uno que le proporcione más triunfo o que le pueda estar ellos más tranquilos, más, pero eso es lógico, eso. Soy igual que los motoristas de las motos y los coches, pues los que más figuras son y más fuerza tienen, pues corren con los coches que cada uno quiere, ¿no? Entonces, cada uno se apunta a lo que puede y ya está, ¿no? Uh-huh. Se puede analizar y ver también el tema. Otro sitio donde echamos una corrida que hubo tres toros muy buenos fue en Valencia. El de Valencia fue extraordinario. Uh-huh. Y un toro de talla también fue muy bueno. Cada uno después se juega y se juega en la fase. Y cada uno se apunta después. Hace también una cosa que cuando ahora ya todos van juntos, todos los figuras van juntos, pues cada uno pues quieren todo. Cada uno dice, sí, pues esta no, pues aquella sí, pues aquella no. Entonces, pero bueno, yo los toreros que me matan las corridas mías, pues también corrían bien y son buenos toreros.
Bueno. Ricardo Gallardo, Ricardo, que enhorabuena por la temporada y gracias por atender como siempre la llamada del Toril.
Venga, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Vaya año de Ricardo Gallardo.
Sí.
Es que en números, la novillada para mí fue extraordinaria, esa de la que de la que hablábamos. Ha habido toros interesantes, pero es que sobre todo es el volumen. De lo que ha llevado a Madrid, que es una barbaridad.
Es tremendo.
Oh, pero verdad, el novillo, o sea, fue Dios Leguarde, Fonseca y Álvaro Alarcón, la de San Isidro, que vistieron prácticamente los 6, pero luego la de triunfadores, que era Víctor Hernández, Fonseca, que le pega una cornada, sí. Y Diego García fue
no,
también...
No, perdón. Fonseca mató la de Mayalde en San Isidro. Esa fue...
No, pero digo la de...
Jorge Martínez.
Pero la de... Es verdad. Y la de Triunfadores, que sí la mata Fonseca. Y luego fue los tres novillos en la de Saltillo.
Que remendó la de Saltillo,
que fueron muy buenos, recuerdo uno de Montero. Y luego la final, que le salió el novillo extraordinario a Molina.
A Molina.
Que son muchísimos novillos. Que siempre estamos con las bromas. Que es uno más de Plaza 1 con los memes, pero que
no, y a Víctor Hernández le invició alguno en el mano a mano con Arcón de otoño. O sea, que...
También. Bueno.
Vamos a saludar a uno que ha sido novedad. Novedad.
Sí, hombre.
Y que además nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Jesús Pérez, ganadero de toros de Brazuelas. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Cómo ha sido cómo ha sido la temporada? La temporada para toros de Brazuelas, entiendo que por estar en Madrid ya es histórica, ¿no?
Indiscutiblemente ha sido una temporada importante. El hecho de estar en Madrid y debutar y tomar antigüedad ya marca un hito dentro de la historia de la ganadería. Y luego hacer el papel que hizo la novillada y cómo fue y transcurrió la novillada, yo creo que para nosotros fue totalmente satisfactorio.
Ojalá salgan así siempre las cosas en Madrid, ¿eh?
¡Joba! Madre mía, me lo estás diciendo y ya me estoy poniendo nervioso.
No, ves que es verdad, Gonzalo, que salimos con muy buen sabor de boca, porque muchos no habíamos visto nada de Brazuelas nunca. Y dijimos, joder, es un hierro que hay que tenerlo apuntado.
Fue una ganadería que cuando salieron los carteles de las nocturnas nos preguntamos, ¿no?
Sí.
Oye, alguno nos amaba, pero no sabíamos muy bien. Mm. Y la verdad que no solamente cumplió las expectativas, sino que nos dejó muchas ganas de volverlo a ver. Porque sí, además fue una novillada con posibilidades, con opciones para los actuantes, y que además mantuvo el interés durante toda la noche, que eso también me imagino, Jesús, que será una de las cosas que buscáis a la hora de seleccionar.
Por supuesto, cuando nosotros buscamos el animal, el novillo y el toro, buscamos que transmita esa emoción y que el aficionado no deje de tener una conexión entre el novillo, el toro nuestro, ¿sabes? Y la expectativa, y que genere esa ilusión que tú has transmitido y que logramos transmitir en esa nocturna de Madrid.
Uh-huh. Julio.
Sí, yo creo que todos los que están escuchando y nosotros estarán pensando, ¿y en 2023 qué? Madrid, entiendo que querrá ver a Brazuelas, los aficionados de Madrid quieren ver a Brazuelas, y fuera de Madrid hay cosas, o también nos ha pillado un poco por sorpresa ese triunfo, porque claro, aquí se trabaja a 3, 4, 5 años vista, ¿no? No puedes hacer... No, al año que viene ya tengo, como Ricardo Gallardo, 32 corridas. Más complicado, claro.
Desde luego no somos fuente Imbro, eso está claro. Nosotros, la verdad es que llevábamos ya tiempo viendo en el campo, y las hermanas y muchos machos que probamos dentro de la propia ganadería y que quemamos, y estábamos viendo que teníamos una opción y una serie de opción, y que estábamos estando muy cerca de encontrar el animal que queríamos. En este 2023 tenemos cerca de 4 novilladas preparadas en el campo. Sí que ha mostrado Madrid un interés especial en que estuviéramos nosotros, y todo va a estar condicionado precisamente a Madrid. Va a ser a partir de Madrid donde decidamos. Ha habido mucha gente que se ha puesto en contacto con nosotros, nos han llamado 2 veces de Francia, pero ahora mismo estoy centrado, o la ganadería está centrada, en la novillada de Madrid, para seguir intentando mantener el nivel que hemos tenido en este 2022.
Uh-huh. Pues Jesús Pérez, ganadero, que enhorabuena por el año, y que ojalá que vengan muchos más éxitos, especialmente aquí en Madrid, que es donde estamos nosotros y que disfrutamos un montón con aquella novillada. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, y os quiero agradecer todo, sinceramente.
Gracias, hasta luego. Y ganadería en Valladolid, que no es una tierra de mucho campo bravo, la
está
verdad.
Está la más antigua, en la del raso del Portillo.
Sí.
pero sí, sí, es verdad que no hay demasiado. Muchas.
Y eso que es una tierra tremendamente taurina, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Valladolid,
sí,
vamos, en todos los pueblos, toda la provincia de Valladolid, hay muchísima afición, pero es verdad que no son... Hombre, también me imagino que el frío no tiene que ser fácil.
No.
Tiene que ser... No lo sé.
En Burgos creo que tampoco.
En Burgos no es fácil, que se lo pregunten a Bañuelo, es que se tiene que poner las botas de nieve unos pocos días.
De aquí a nada ya saldrá ese reportaje, sí, el Día de la Marmota, los toros del frío. Toros ya ha nevado frío, en
sí, ya
el
nevado
campo
en
Bravo.
Montomín, tal. Sí, 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 sí. Yo creo que, mira, donde no nieva es donde está. Lo hemos dejado para el final porque vamos a hablar de su temporada y también de la temporada en general con el ganadero de cabecera del Toril. Salvador Gavira, ¿qué tal, Salva? Buenas noches.
A la paz de Dios.
No nieva por allí, por donde tú estás, demasiado, ¿no?
Yo estoy todo el día haciendo la danza del indio, tío. Pero nada, que no doy con las teclas.
Nada, ¿no?
Joder. Terrible, terrible, tío. Ha llovido de Madrid para arriba, pero de Madrid para abajo nada, ¿eh?
Nada, pues falta hace que llueva. Oye, Salva, lo primero, ¿cómo ha sido tu temporada? Que estamos haciendo repaso con un puñado de ganaderos. ¿Cómo ha sido la temporada de Salvador Gavira?
Pues yo ya mismo me meriendo a toda esta gente que ha intervenido aquí en el Toril, ¿eh? Me
¿sí?
falta un cuarto de hora, pero vamos, me lo voy a merendar con patatas, ¿eh? Aviso, ¿eh? Aviso. Con mucha ilusión. Y
sí,
si te das cuenta, los tres intervinientes que, fíjate, ¿no? Los cuatro intervinientes, qué buen espejo donde mirarme, ¿no? Los ganaderos jóvenes necesitamos espejo donde mirarnos, necesitamos un Indurain, un Javier Hernández, ¿no? Que hoy ha ganado precisamente el campeonato de recorte español, ¿no? Qué buen espejo de cuatro ganaderos, ¿no? Pero esa corrida toro de Almorox del Valle del Terror, con Robleño, Sánchez Vara y Jairo Miguel, ¿no? Que se inflaron, cortaron la oreja, le dieron la vuelta a rueda de un toro, una bellísima y extraordinaria faena de Robleño, ¿no?
Uh-huh.
O lo que le hizo Rubén Sanda, un salinero en Soria, o Galdós, o Ritter, que cuidado con Ritter, ¿eh? Que,
sí,
que,
sí,
que viene con Colombia debajo del brazo, ¿eh?
Sí.
Cuidado, sí, sí, con Ritter, ¿eh? Y además sabéis que me debe un triunfo en Madrid, porque él, pues oye, no se dieron las circunstancias en aquella, el 2017, y me ha prometido que la próxima que pille una mía de Madrid, que se va a comer el toro, ¿no? Joder, ojalá esa historia se produzca, ¿no? Estoy, ajá, seguro que sí, ¿no?
Mm.
Y después esas dos corridas toros, viendo el nivel, que por cierto, me veas cómo son las pullas en el Valle del Terror, ¿eh? Los toros sangran, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, alguna novillada también, como la de ayer aquí en un pueblo de... Con mucha ilusión, sabiendo que pues que se puede resucitar en esto y que, oye, que hace falta un poquito en el escalafón darle una patadita, ¿no?
Claro, ¿cuál fue, sí, cuál fue la novillada de ayer? Que no la tengo aquí reseñada.
Pues sí, en la Escuela de Málaga, y precisamente se apuntó también Rubén Sanz, que tuvo cumbre con un primer novillo.
Entonces sí la tengo reseñada.
También, de la escuela, que es Fernando Rey, también le cortó oreja a un toro castaño.
Uh-huh.
Y toda la escuela, tío, se lo pasaron bomba, tío.
Qué bueno, qué bueno.
Con el airecito fresco del pueblo de Villanueva, en Sierra.
Uh-huh.
Y bueno, pues si me han visto los toros, me han visto los novillos, pues joder, hay que estar contento.
Claro
que
sí.
Y Salva, buenas noches.
A la paz de Dios.
¿Qué tenemos para el año que viene? ¿Madrid está en tus planes ahora que hablabas de Ritter?
Pues mira, han hablado muy bien todos los ganaderos que han estado en vuestro programa. Pero ha habido una clave, ¿no? Y ha dicho que igual que ha habido una parte negativa que nos ha abrasado el bolsillo a los ganaderos esta pandemia, estos dos años,
uh-huh,
sí que es verdad que ha servido para escarbar bajo tierra y buscar en las cuevas, ¿no? Y hemos podido meter montones de toros en la Plaza de Toros de Tientas, ¿no? Y
claro,
es verdad que se han quitado muchas vacas, ¿no? Y esa mejora genética se está viendo y se va a ver en el futuro. Y en mi caso ha sido radical. Joder, yo he dado con dos o tres sementales que me van a cambiar la vida, vamos, por lo menos la intención que yo tengo.
Claro.
Y sabéis que estos negocios de ganadería son muy personalistas, ¿no? Es difícil tener un socio, ¿no? Y ahora que tengo la libertad total para tomar las decisiones, pues voy a por todas y voy a por la bravura y a por la raza, por lo que llevamos buscando todos los ganaderos siempre, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando das con eso, pues te vuelves más loco todavía de lo que estabas.
Claro.
Porque sabes perfectamente que de las cuatro o cinco cosas que hacen falta para triunfar a una plaza, una es que el toro sea bravo. Hay más cosas, ¿eh? Estos ganaderos que han triunfado hoy tienen un toro muy fuerte, muy bien preparado, muy bien alimentado, sanitariamente a un nivel altísimo. Fijaros el banco de semen que tiene Ricardo,
sí,
Victoriano, ¿no? Oye, esto está evolucionando, ¿eh?
Uh-huh.
Sí. Salva, cuando veis, te pregunto ya por la temporada en general, por la temporada de lo que has visto, de las plazas que has estado, lo que has seguido por la televisión, que estoy seguro de que ha sido muchísimo. Cuando los ganaderos que os cuesta más meter la cabeza, veis que en las grandes ferias repite un ganadero y repite otra vez y repite otra vez y vuelve a repetir. Joder, nos da rabia, ¿no? Decís, coño, ¿por qué no me hacen a mí un hueco?
Mira, yo hace muchísimos años, muchísimos, me acuerdo de una conversación con Eduardo Miura y hablamos de la escala de la ganadería, ¿no? Un tema apasionante, ¿no? Oye, ¿cuántas vacas hay que tener para poder estar en la Liga A? Porque, oye, yo soy un buen ejemplo, ¿no? He estado en todas las ligas, ¿no? En la de abajo, la de arriba, la trinchera, en la de muy arriba del todo. Y me da mucha experiencia y mucho bagaje pues para seguir pasando de una liga y qué teclas tengo que tocar. Pero me dijo que cuando tienes una factoría de toros, se te pone cara de que estás a sueldo de alguien. Sí. Y eso es malo, porque los líderes del escalafón en la ganadería tienen la obligación de subir el precio del toro.
Claro.
Para que los que no somos líderes podamos vivir de esto. Es decir, que si para que tu negocio vaya adelante tienes que bajar los precios y vender mucho más, oye, que es una opción totalmente legítima, ¿eh? De un producto, de un ganado que se pone en venta. Sí. Flaco favor le están haciendo a los de la Liga B.
Claro.
Flaco. Y que esa escala competitiva se parecía un poco a lo que hacen los músicos con sus a donde van a cantar. Oye, pues si va a una provincia, no se anuncian en esa provincia, a menos que esté a 200 kilómetros, pues para que no esté muy visto.
Claro.
Y al no estar visto, porque es el líder, pues hace que sus forofos se pongan más calientes.
Claro, claro.
Lo de mucho jamón, cuando uno lleva 20 días comiendo jamón, ¡joder! Por lo que tiene uno ganas de gamba.
Claro.
Entonces, la responsabilidad de los de arriba para con todo el escalafón me parece que está fallando un poquito, ¿no? Yo estoy, me preguntabas cuántos toros tengo para el año que viene. Yo tengo 40 o 50 toros, pero es que esa no es la decisión. O otro ganadero que tenga 150, no. La decisión es si le vas a echar de comer. Y si vas a invertir en ello, con todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Sanidad, alimentación, personal, etcétera. Es que esa es la auténtica decisión. Porque si los toros están valiendo 1.500 o 3.000 pavos y el toro de la calle vale 1.000 euros más, pues entonces ya sabemos que lo que vas es a cambiar la moneda.
Claro, claro.
Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh?
Sí, tantísimo sacrificio.
Un señor que tiene un fincón de la leche, uh-huh. 200 y 600 hectáreas. A cualquier otra cosa que se dedique, tiene la posibilidad de ingresar en balance positivo a final de año. Pero desgraciadamente ahora mismo esto no es un medio de vida. Pues es mi medio de vida y me gustaría que todo el sector y mis compañeros, al menos por responsabilidad, espero que en su plan no sea que yo desaparezca. Me explico, cuando digo yo desaparezca es
sí.
Gente como yo, que vive de esto, que tiene 250 vacas, oye, y que el toro medio le da, unos años le enviste mucho y otros años le enviste un poco menos, y que tienen sus propias épocas. Entonces esa responsabilidad de los de arriba a mí me está faltando.
Claro.
Y luego que existen unos mínimos en los novilleros, en los subalternos, en los matadores de toros, y no existen unos mínimos
en
los ganaderos. O sea, se puede comprar un heral por 1.000 euros, aun sabiendo que se está pagando por debajo del precio de coste. Eso tampoco está bien pensado, ¿no, Salvador?
Bueno, vamos a ver. Gracias a Dios estamos en un país libre. Es decir, los que están muy arriba y venden muchísimos toros, pues pueden pensar porque no tengo el caché o el nivel suficiente para competir con ellos. Pero lo que acaba de decir es justo lo contrario. ¿Por qué no se produce esa competición? Mira, si yo llevase una figura del toreo y no ha cumplido las expectativas este año, por lo que sea, te aseguro que una de las cosas que primero cambiaba era la ganadería. Oye, vamos a probar otra cosita, a ver si se le mueve el espíritu, o le corta más orejas, o su toreo gana esa chispa que se le aporta el toro.
Uh-huh.
Y sin embargo esto no se lo plantean los apoderados, siguen con lo mismo. Oye, ¿tú sabes lo triste que es que Sevilla anuncie 6-7 ganaderías con doblete? ¡Oh, macho, tío!
Sí.
No sé qué pensáis vosotros.
Sí, 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 un abuso.
Sí, porque muchas veces los ves y vamos, y Sevilla, es que también ves dobletes en ferias de 5 festejos.
Sí.
Y ves que hay dobletes, dobletes de a veces de ganaderías y de matadores de toros, vamos, está la orden del día. Entonces, claro, por cada uno que repite, hay uno que no entra. Y, joder, pues da rabia, da rabia.
Fíjate,
porque
la quinta, que no hemos hablado, ejemplo, de ellos, aunque teníamos previsto.
Sí.
El año que viene van a lidiar su primera corrida de toros en los últimos, fíjate, no sé, más de 10 años en la Maestranza, ¿no?
Pero su trabajo le ha costado también. Porque,
muchísimo.
Claro, decías antes, Salvador, que en esto del toro es difícil encontrar un socio. Yo creo que el mejor socio es esa figura del toreo que dice, yo quiero lo de Gavir aquí y allí. Y tú has dicho que sí que has estado en esa primera línea. Y ya no lo estás. Quiere decir que,
bueno,
a lo mejor también hay
malísima suerte de que se me murió mi Iván Fandiño, que le dio por lo mío y por lo de Pereda. Claro. Que lo sabéis, ¿no?
Es verdad.
Claro, pero por eso que haya un torero que te lleve detrás,
que tira de ti,
también influye.
Sí.
Es verdad.
Por eso, ¿cómo queremos competir Gavira con Vitoriano del Río, Fuente Imbre o La Quinta? Pues por ahí puede empezar también, ¿no? Que sea un torero el que diga, oye, yo quiero esto.
Claro.
Y si no lo dicen, por mucho que aquí hablemos y pidamos, al final es lo que hay. Juan Pedro Domecq aquí, García Grande allí, este aquí, el otro allí, de lo duro, Vitorino, Miura, y no salimos de eso.
¿Entendéis el significado tan importante y la esperanza que ha devuelto lo de las 100 corridas de Morante?
Sí.
O sea, no se trata del gesto de las 100 corridas de toro, o que se puede hablar, y vosotros habéis hablado mucho, ¿no? Se trata de que ganaderías que estaban en la cuneta completamente olvidadas, que probablemente en el cambio de generación y van a ir al carajo, pues llega un torero, oye, le dice, oye, mira, de acuerdo, a lo mejor a esta ganadería le falta raza y le falta ilusión e inversión. Venga, vamos de la mano.
Claro.
Qué importante que haya esa variedad, precisamente para que podamos, cada aficionado, tener en nuestras distintas sensibilidades a dónde ir, a dónde no ir.
Fíjate, Paco Galache, lo que le ha hecho.
Si quitamos el abanico, nos vamos a aburrir, ¿eh?
Claro.
Sí, pero que se consolide. Lo suyo sería que eso se consolide, porque el año que viene, claro, de 100 vamos a pasar a 30 y esas 70 que ya no mata,
bueno,
Morante, veremos, las va a matar alguien. O esas de Galache, esas de este y del otro que no las vemos tanto, las vamos a ver con otras figuras. Yo creo que no.
Pues es decir, ojalá. No es fácil.
Y que no se me olvide una cosa. Cuando una ganadería está dejadita de la mano de Dios, esa ya no vuelve.
No, no,
o sea,
claro.
No,
esto
no
es
tienes
un
tiempo ni no.
No,
la
no,
parte
claro
genética que va al matadero, esa no vuelve.
Claro.
Claro.
O sea, no te puedes inventar otra vez un tipo de embestida que corresponda a un encaste. Eso se acabó.
Claro.
Entonces, precisamente, uno de los grandes éxitos de este espectáculo está en lo variopinto y en la absoluta variedad.
Claro.
O sea, estoy convencido de que el José Antonio Morante de la Puebla que tenemos hoy todos los tipos de toros que ha matado ha moldado también su propio toreo. O sea,
sí, pero bueno,
de toda la suerte
de Cuadri, de Adolfo y de Pala no ha matado ninguna.
Se ha puesto también delante de otro tipo de toro
que
recuerda otras tauromaquias, que no es un toro con una absoluta fijeza, que es el gran logro, por ejemplo, de los toros que habéis tenido, de los ganaderos que habéis tenido interviniendo, ¿no? O sea, habláis mucho de la bravura, pero la fijeza que haya cualquier mínimo movimiento, incluso con la voz, y ya está el toro allí.
Sí.
Jocho, eso es el toro de los últimos 30 años, ¿eh? 40 años,
Salva, que te citaremos dentro de no demasiado para hablar largo y tendido también de cómo está la ganadería y de un montón de cosas que hay que analizar, pero no queríamos que te perdieras este especial de triunfadores del Toril. Un abrazo fuerte, ganadero.
Un abrazo fuerte y que siga evolucionando la tauromaquia, que es muy, muy, muy necesaria que sigamos construyendo una super fiesta, porque tenemos tantos enemigos,
claro que
como no lo hagamos muy, 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 muy bien, nos vamos a ir.
La super fiesta, ¿eh?
Que sí. Adiós, Salva, un abrazo.
Abrazo a todos.
Que, oye, está la gente que entusiasmada. ¿Qué me contabas, Gonzalo?
No, que ha cortado dos orejas Ferrera en Hacho, en Lima, en la Sevilla de América.
Ya no nos
y
queda
de
tiempo,
justo
si no le llamábamos. A ver, sí.
Y de justo ha perdido el premio por pinchar al quinto. Por
muy
lo
bien
tanto, ha quedado el festejo. Ferrera, Palmas y dos orejas, Emilio de Justo Oreja y Palmas, Joaquín Galdós Oreja, y está ahora actuando con el sexto.
Muy bien. Está la gente entusiasmada con el escalafón que has publicado, Julito. Lo malo de esto es que ya te lo vamos a pedir todos los años. Esto no puede ser. Esto no se puede quedar solo un año, ¿eh?
He cogido el monopolio de los datos.
Julito, números, claro que sí.
Sí, sí. Que... Excel. Excel, Julito.
Gracias a Manuel Temes, que me ha enseñado, sí, hombre, Excel. No, claro, sabía que lo, sí, que era Excel.
Claro que sí.
Y ahora soy un...
Que ha sido un placer, queridos. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Se quedan con Juanma y se quedan con los coches, con Pole Position, los del Toril. Volvemos el domingo en el mismo sitio, en Onda Madrid, y a la misma hora, a las 11. Hasta entonces, adiós.